Voy a invitar a que solo medite en la presencia del Señor. Cierre sus ojos unos momentos. Hay un canto que cantábamos hace mucho tiempo y la verdad refleja que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, dice la palabra que Él está allí. En esta noche no hay ninguna duda que el Señor está aquí en medio de nosotros. Su presencia está en medio de nosotros. Padre, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias por tus maravillas, tu grandeza, tus promesas, Señor, tu bondad, tu gracia, tu amor para con nosotros. Gracias por tu presencia, Señor. Dice Dios, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Una vez más, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. En esta noche quisiera continuar con el estudio Yo Adoro, tomando en mente el objetivo de nuestra adoración. No solo cantamos por cantar, sino que estamos cantando a un Dios vivo, a un Dios verdadero. El Señor nos llama a ser adoradores. Que seamos adoradores las 24 horas al día. Que podamos adorar al Señor las 24 horas al día. La verdad es que todos adoramos. Pero aunque todos adoramos, adoramos con niveles o en niveles diferentes. Hay una diferencia tal vez en cómo usted adora, en cómo yo adoro y cómo el hermano adora. La verdad es de que todos aquellos que en forma religiosa o forma no religiosa adoramos a alguien o a algo en nuestras vidas. Hay el novio que adora a la novia y viceversa. Está también el adoración a través de admiración. Llegamos a admirar a personas o a objetos. Algunos adoran su trabajo, otros adoran su carro, otros su dinero. Todos somos adoradores de algo o de alguien. Pero Dios nos llama a que seamos adoradores de Él. Que podamos adorarle constantemente durante todas las horas del día. Que podamos adorarle verdaderamente en espíritu y en verdad, que podamos adorarle con convicción, con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento a quien estamos adorando. En Éxodo capítulo 20 encontramos las palabras del Señor al pueblo de Israel. Dios, encontramos aquí que Él es un Dios celoso. Y Dios, siendo un Dios celoso, demanda que aquellos que le sirvan le adoren con todo y en todo. En el capítulo 20 de Éxodo, versículo, empezando con el 2. Jehová dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que vistió la maldad de los padres, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. 6. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Encontramos algo muy importante en las palabras del Señor para el pueblo de Israel, y podemos aplicarlo a nosotros, la iglesia, siendo que somos Israel espiritual, en lo espiritual. Cuando Dios nos saca de nuestra esclavitud del pecado, Dios nos libera, y Egipto siendo tipo el mundo y la esclavitud tipo el pecado. Cuando venimos a los pies del Señor, Él nos liberó de nuestros pecados. Él no solamente nos limpió, nos lavó, sino que quitó esas ataduras que antes teníamos. Podíamos luchar en contra el pecado, pero la verdad es de que siempre regresábamos a lo mismo. Cuando llegamos a conocer al Señor, Él nos liberó de esa esclavitud. Y porque Él nos liberó, Él llegó a ser nuestro Dios. Un Dios en que servimos. Un Dios verdadero, un Dios vivo, donde Él demanda alabanza y adoración viva. Y el mandamiento que Él nos da en el versículo 3 es de no tener ningún otro Dios antes de Él. Delante de mí, dice las Escrituras. Quiere decir que Dios demanda que Él sea primero en nuestras vidas. Y si vamos a adorar a alguien o a algo, debe ser Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y luego el versículo 4 nos llega a aclarar el versículo 3. Porque muchos entrarán en sentimientos religiosos, tradiciones, etcétera, etcétera. Dice, no tendrás y no harás ninguna imagen, ninguna semejanza a una imagen, porque yo soy el Dios. No de madera, no soy el Dios de metal, yo soy el Dios verdadero, vivo, y yo demando alabanza y adoración viva. No tienes que adorar ninguna imagen, ninguna estatua, ningún ídolo, nada, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en todas las aguas. Dice, no te inclinarás a ellas, no las honrarás. Y luego nos dice que aquel que le ama y aquel que guarda sus mandamientos es el que adora a Dios y es el que mantiene que Dios sea lo primero en su vida. Se levanta adorando a Dios, se acuesta adorando a Dios. Todo lo que hace en la vida, en su trabajo, cuando va a la iglesia, cuando está manejando, su manera de vivir, cuando come, cuando está haciendo algo en su tiempo libre, cuando está con la familia, en todo su aspecto de la vida, está adorando a Dios. Y es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora quiero que volteen conmigo a Daniel, capítulo 3. Porque cuando Dios da el mandato en Éxodo 20, podemos llegar a Daniel capítulo 3 y entender que había entre la multitud hombres, en este caso jóvenes, que habían sido instruidos en los caminos del Señor. Y aunque había un caos en Israel, Israel había sido conquistado por los babilonios. Todas las ciudades de Israel estaban destruidas. Había un gran caos. Los babilonios habían tomado lo mejor. Habían tomado lo que en ellos se encontraba una esperanza de que pudieran llegar a ser alguien en el futuro. Tomaron todo lo bueno de Israel. En este caso, Daniel, Sadrach, Misac y Abednego. Eran algunos de ellos que Babilonia tomó por sí mismos. Y ellos fueron retados en una tierra desconocida. Fueron retados solamente porque habían creído en un Dios verdadero. Fueron retados porque amaban a Dios. Fueron retados porque querían que Dios fuera parte de sus vidas, donde quiera que fuera. Yo, al leer esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego y entender a Daniel, siempre lo veo algo interesante. Aunque la Biblia no nos habla de su trasfondo, pero tenemos que entender que ellos fueron instruidos en los caminos del Señor desde la niñez. Ellos entendieron en una temprana edad la importancia de la adoración a Dios, no solo en cánticos, sino en un estilo de vivir. Y fueron instruidos por sus padres. Y los padres invirtieron tiempo en ellos para enseñarles la importancia de adorar a un Dios verdadero. Que cuando se los llevaron de su casa, a otro lugar extranjero, pudieron seguir viviendo la vida que vivían bajo el cuidado de sus padres, aunque sus padres no los estaban mirando. Yo veo en ellos las convicciones que se habían dado de padre a un hijo, de una madre a una hija. Así adoramos al Señor, y adoramos al Señor porque esto y esto y aquello, y ellos fueron creados en saber y la importancia de ir a la iglesia y de adorar juntos y cantar cánticos, y no solo eso, sino vivir una vida de adoración, que cuando se fueron de la casa o los sacaron de la casa, siguieron el mismo ejemplo de los padres. Esto es importante para mí, porque ellos sabían que en toda su vida, en todo aspecto de su vida, había que dar reverencia al Señor. La adoración es dar reverencia al Señor. Y ellos entendieron eso, que cuando iban a la casa del Señor, no era un lugar de recreo, sino era un lugar donde habíamos que adorar al Señor. Donde la presencia del Señor habita. Donde Dios mismo habla con su pueblo por medio de su palabra. Donde se siente la presencia del Señor. Y donde está el Señor hay que tener mucha reverencia. Usted estudia el Antiguo Testamento, historias en particulares donde el hombre o la mujer estaban en la presencia de Dios. Usted se va a dar cuenta que pronto reconocieron que había que dar reverencia. Había un cierto respeto a las cosas del Señor. Porque estar en la presencia del Señor no es cualquier cosa. Estar cara a cara, enfrente del Creador de los cielos y de la tierra, nuestro Redentor, aquel que nos amó primero antes de conocerlo, a estar en la presencia de Dios, debe de ser algo impactante. Yo he entendido que cuando Dios y la presencia de Dios se presenta al hombre, usted se da cuenta en la historia de Moisés y en otros, cuando entra la presencia del Señor y Dios le dice, quítate las sandalias, porque lugar santo estás pisando. Yo me puse a pensar, ¿por qué es que Dios requiere el hombre se quite las sandalias? En el capítulo 5, si no me equivoco, de Josué, miramos la misma historia. Josué, al frente de la presencia del Señor, antes de entrar a Jericó. Dice la palabra del Señor que cuando reconoció con quién estaba él hablando, se postró y adoró a Dios, a Cristo. Y Cristo le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Había una reverencia, un respeto a la presencia del Señor. Y dice la palabra que así como le dijo, así lo cumplió. Y Josué así lo hizo, dice la palabra del Señor. Me puse a pensar, ¿por qué es de que Dios quiere que el hombre está en su presencia quite sus sandalias? ¿Y cómo se aplica a nosotros hoy? Usted sabe que en aquel entonces no había Marshalls, no había Nike Factories, no había ninguna de esas tiendas donde producieron zapatos o mucho menos sandalias de aquel entonces. No había nada de eso. La sandalia era algo muy especial para la persona, porque la sandalia era hecho por la misma persona que lo iba a poner. La sandalia era algo que yo tenía que hacer porque yo lo iba a usar. Era mi zapato y yo lo hice y yo me lo pongo y yo lo uso. Al pedirle al Señor sabiduría acerca de esto, yo decía: pero Señor, ¿qué es el significado de la sandalia? Usted sabe que cuando nosotros hacemos algo, si nosotros cocinamos algo y lo presentamos a la familia, estamos orgullosos de lo que hicimos. Si hicimos algún trabajo manual, estamos orgullosos de enseñar. Así como el niño cuando llega a la casa y a enseñar su manualidad, lo que hizo, aunque sea algo que ni coloreó nada bien, pero está orgulloso de enseñar lo que hizo. De igual manera, la sandalia representa nuestra autosuficiencia. La sandalia representa lo que yo puedo hacer solo sin la ayuda de Dios. La sandalia representa mi tecnología y todo lo que yo necesito para vivir en la vida sin Dios. El hombre ha llegado a depender en sí mismo mucho. A través de las medicinas y a través de los doctores y tantas cosas que existen hoy en día, que ya no, el creyente ya no necesita orar, solo va al doctor y recibe la curación. Ya el hombre se siente autosuficiente. Y cuando el hombre llega a sentirse autosuficiente, llega a decir y declarar en su mente: yo no necesito a Dios. Si usted se da cuenta a dónde hemos llegado en nuestra sociedad, la sociedad ha dependido tanto en su tecnología y lo que hace el hombre, que ha llegado a pensar: no necesito de Dios. Y cuando yo llego a pensar que no necesito de Dios, esa cosa, mi tecnología, lo que yo hice, mis sandalias, me separan de la presencia de Dios. Porque mientras yo tengo mis sandalias puestas, yo no necesito protección de Dios. Y cuando Dios le dice al hombre, quítate las sandalias, Dios nos dice, quítate todo lo que tú has aprendido a depender en ti mismo. Porque cuando estás en mi presencia, yo no quiero que tú seas, yo no quiero que tú te distraigas. Yo no quiero que tú pienses que lo que tú traes es suficiente para ti, porque tú necesitas de mí. ¿Y cómo necesitamos el Señor? ¿Cómo necesitamos hoy en día de sentir la presencia de Dios? Pero muchas de las veces llegamos a la presencia de Dios y nos dice, quítate tu tecnología, quítate lo que en lo que tú dependes, y no lo queremos quitar. Y muchas de las veces evita que usted y yo sintamos la presencia del Señor, porque en nuestro orgullo, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo hice, mira lo que yo he establecido, mira todo lo que yo he logrado o cumplido en la vida, y eso mismo llega a separarnos de la presencia de Dios. Y en pocas palabras, Dios solo dice, quítatelo. Porque cuando estás en mi presencia, no lo necesitas. Yo soy suficiente para ti. Yo soy el único que tú necesitas. Yo soy tu proveedor, yo soy el que te da paz, yo soy el que te sano, yo soy el que en mis manos tu vida está, yo soy el que estoy en control. Y Dios quiere que nos despojemos. Cuando llegamos a su presencia, Dios quiere que nos despojemos de las cosas en las cuales hemos llegado a depender tanto. Relaciones, lugares, cosas, trabajo, y que aprendamos que nuestra adoración suprema es a Dios, porque Dios merece toda la adoración y toda la alabanza. Él merece lo mejor de nosotros todos los días de nuestra vida. Mirando la historia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos se enfrentaron algunos retos que usted y yo enfrentamos hoy en día. Ellos enfrentaron el reto de sus propios valores, el mantenimiento de sus valores. Ellos enfrentaron un reto a su fe. En una cultura que no creía en Dios, el Dios verdadero, ellos fueron retados en su fe. Y porque habían sido instruidos desde la niñez, y los padres hicieron un buen trabajo, un excelente trabajo en instruirlos en los caminos del Señor, para demostrarles la importancia de la adoración a Dios, no solo en cánticos, sino en un estilo de vivir, ellos pudieron lograr algo que no muchos han podido lograr en la vida. El mundo estaba en contra de ellos. Pero ellos creían en un Dios vivo, un Dios más grande que el mundo en el cual usted y yo vivimos. Un Dios de lo imposible. Un Dios magnífico y grande, un Dios engrandecido en sus vidas, que el único deseo de su existencia era de reverenciar a Dios. Aunque iban a tener que caminar en una dirección opuesta. Ellos estaban dispuestos a enfrentarse porque sabían que servían a un Dios vivo y verdadero. Vamos a leer capítulo 3 de Daniel, si están ahí conmigo. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, los tesoreros, consejeros, los jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los satrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Noten quién lo levantó. Se vuelve a repetir, el rey. Lo levantó el rey lo levantó. El 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey, quien Nabucodonosor, ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Sabe qué? En el mundo en el cual vivimos, en el sistema que vivimos, siempre hay personas que van a imponer sus valores en nuestras vidas. Van a querer que usted crea lo que ellos creen. Van a querer decirte por qué adoras a ese Dios. ¿Por qué tantas restricciones? ¿Por qué no le sigas como eras antes? ¿Por qué no haz lo que todo el mundo está haciendo, satisfaciendo solo lo interior para recibir satisfacción y gratificación inmediato? ¿Por qué no sigues la corriente? La verdad es de que si no establecemos un sistema de valores, otros lo harán por nosotros. Si usted no valoriza su relación con Dios como lo más importante de tu vida, otros te dirán qué debe ser primero. Hay muchas influencias hoy en día: amigos, amistades, familia, televisión, computadora, que te van a decir, mira, esto debe de ser prioridad en tu vida. Pero la palabra del Señor nos enseña que la prioridad de nuestra vida debe de ser la adoración a nuestro Dios. Tal vez dirás, nadie ha forzado que yo le sigue en su fe o que adore como ellos adoren. Pero tal vez su patrón quiere que tú adores al trabajo como él lo adora. Tal vez familia o amigos que han llegado a literalmente adorar sus cosas materiales, todo lo que su dinero ha comprado. Han querido que usted participe también. Mira todo lo que tengo. Mira lo que he comprado. Mira lo que la vida o el estilo de vida que me ha comprado mi dinero. Y han querido, y muchas, algunas de las veces hemos sido tentados a decir, ¿y por qué ellos tienen y yo no? Y ahí está la tentación, pero dice la palabra del Señor que no adoremos a dioses ajenos, ni tengamos imágenes, ni otra cosa. Dios no quiere nada en medio de nuestra relación y su presencia. Nada. Usted dice, bueno, yo no adoro a las imágenes. Está bien. Pero si usted se da cuenta, usted puede entrar a cualquier casa en los Estados Unidos. Y lo primero que usted ve cuando entra a la casa por la puerta del frente es la televisión. ¿Cómo cuidamos la televisión? Y si usted se da cuenta y lo ve con ojos como lo ve Dios, algunos de las televisiones se ven como altares. Toda la decoración alrededor de él. Ya nos teníamos, más antes estábamos satisfechos con una televisión más o menos, pero ahora el más grande. Si no es el más grande, no lo quiero. Porque cuando vea mis shows, quiero ver todo. Que cuando vea yo el deporte, yo quiero ver que casi la pelota me suena. Tanto invertimos en la televisión. Y no solamente dinero, pero tiempo. Y atención. Y cuidado. Y cuando corren los niños alrededor del, del televisor, ahí va el papá para cuidar su televisor. Compramos lo que es necesario para mantenerlo limpio. Y es más precioso la televisión en el hogar que la palabra de Dios. Bueno, eso no es mi ídolo, eso no, miramos en la historia que cuando se tocaban los instrumentos y ahí usted ve la lista de los instrumentos. Que cuando al instante se toca el instrumento, se tiene que adorar a esta imagen, a esta estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Pero la verdad es de que si no tomamos el tiempo de apagar el ruido de la tele, apagar el ruido de la música, apagar el ruido que nos arrodean todos los días, ¿cuándo vamos a escuchar la voz de Dios? Porque los ruidos son los que nos distraen. A veces que aún en la iglesia hay ruidos que nos distraen, como el celular. Y ahí está el celular. Póngame atención. El celular cuando suena dice, póngame atención. Y Dios está hablando y te dice, póngame atención, pero le damos más valor a la llamada. Como dijo un predicador, si no es Dios que te está llamando, no lo contestes. Hay ruidos que nos distraen. Que cuando oímos los ruidos, ya sabemos cómo estamos tan programados. Que cuando oímos esos ruidos, y no lo estamos haciendo literalmente, pero el cuerpo responde a ese ruido. ¿Están entendiendo? Que cuando grita aquel, ¡no! Ahí vamos corriendo para ver cómo salió, y qué pasó, y qué, cuándo, y qué. Que no estaba leyendo la Biblia en el otro cuarto. Pero los ruidos nos tienen tan programados. Y Satanás usa lo más sutil, lo más inocente para distraernos. Porque sabe que si nos distrae, no oímos la voz de Dios, no estamos en su presencia. Y otros vendrán a imponer sus valores en ti. Sadrach, Mesach y Abednego tenían la presión. Estaban apresionados de ir con todo el mundo a adorar a esta imagen. Pero como habían sido instruidos y tenían valores y tenían convicciones, ellos dijeron en su corazón: no lo haremos. Al oír los ruidos de la música, ellos estaban tan entonizados a la voz de Dios que no permitieron distracción de esos ruidos. Muchos creyentes han permitido, si eso no es su Dios, pero hemos permitido que el yo llegue a ser nuestro Dios y nuestro ídolo. Vamos a la iglesia por lo que yo voy a recibir. Vamos a adorar por lo que yo. Y yo, y yo, y yo, y tanto yo, yo. Que no se trata de usted. No se trata de mí. Cuando venimos a la iglesia, se trata de Dios. Él quiere nuestra atención. Y Él quiere que cuando llegamos a la casa del Señor, que apaguemos todos los ruidos que nos tienen programados para recibir nuestra atención. Que cuando estemos en la casa de Dios, haya un ruido de alabanza que nos llame la atención, que convoca a todos los que están allá afuera haciendo tamales, porque ya es tiempo de adorar a Dios juntos. Es tiempo de reverenciar, el tiempo de alabanza y adoración. O me da tristeza de ver que no nos hace mucha importancia la alabanza y la adoración. Ah, y ya son las 11 y 15. Ah, no le hace, al cabo están cantando todavía. Ahí hablando allá afuera. Los hermanos alabando al Señor, queriendo sentir la presencia, y allá hablando cosas que ni son de Dios. Pero hay un ruido que se está levantando en la iglesia, un ruido de alabanza y de adoración, que cuando suenan los trompetas, los sonidos de los teclados y la tambora, que es tiempo, it's time to worship the Lord, es tiempo de adorar al Señor, y que sepamos durante los momentos de presión, cuando somos presionados, no es el momento de determinar nuestras prioridades. Cuando estamos con la espalda en la pared, no es tiempo de decir, yo creo en esto. Sino que nuestros valores, nuestras prioridades, nuestras convicciones se establecen a través del tiempo en cuanto leemos la palabra del Señor? ¿Cuánto le buscamos a Dios? Yo tengo un problema. Ya ha estado sucediendo en las iglesias por algunos años ya. Tenemos un buen sistema de escuela dominical y los niños cantan y reciben palabra. Y cuando llegan a ser jóvenes como que se distraen un poquito. Y si nos descuidamos. Cuando yo era pastor de jóvenes hace algunos años, cuando se iban de la casa al colegio, ahí es donde dejaban su fe. Pero ahora lo están haciendo ya, no solo en la high school, pero me dice que ahora en la junior high, ellos están diciendo y decidiendo si van a servir a Dios o no. Los valores, las prioridades, las convicciones de los padres ya no están. O algo que yo aprendí de mi papá, y yo lo digo siempre, y tal vez usted ya lo sabe. Cuando hicimos contrato, yo y él, de poder jugar deporte, él me dijo, nunca el deporte va a venir antes de llegar a la iglesia. Pero ahora es más importante el deporte que ir a la iglesia. Que dejamos las obligaciones y las responsabilidades de la iglesia. Al cabo allá otros hermanos, vamos al juego. Yo me acuerdo muy bien. Las prácticas los hacían aquí en la Nelly Kaufman y yo a las 6:30 me tenía que venir de la práctica. Y el próximo día me castigaban y tenía que correr, quién sabe cuántas alrededor de. Pero it was okay. Porque yo tenía que llegar a la casa del Señor. Y ha llegado a ser una convicción. Ha llegado a ser una convicción. Hoy en día no es tan importante llegar a la iglesia todas las semanas. It's okay. Si va una vez, dos veces al mes, está bien. Al cabo, Dios ya sabe. El establecimiento de nuestras prioridades, el establecimiento de nuestras convicciones, de lo que más importa, debe de ser en un tiempo oportuno. La iglesia se llena los domingos. La mitad de la gente viene porque tienen una gran necesidad de Dios. El doctor les dijeron que es cáncer. Y ahora sí hay que ir a la iglesia. Ahora sí inconvocamos a toda la familia. Cuando hay necesidad. Pero los valores, las prioridades y las convicciones se establecen cuando no hay necesidad. Cuando decís, yo aunque no haya necesidad, yo todavía necesito de Dios. Aunque esté sano, yo todavía necesito de Dios. Porque tal vez mañana no esté sano. Mira lo que sucede. El rey hace este decreto. Sadrach, Mesach y Abednego ya habían determinado sus prioridades. Ya habían dicho. Ya se les había enseñado desde aquel entonces las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos. Se acordaron de eso. Se acordaron de Éxodo 20. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Se acordaron. No tendrás otros imágenes. Se acordaron. No te inclinarás a ellos. Porque yo soy Jehová, tu Dios celoso. Para muchos, la palabra del Señor nomás ha llegado a ser un adorno en la casa. Pero la palabra del Señor para otros ha llegado a ser lo que transforma, lo que renueva nuestra mente día tras día. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuáles son los que van a determinar tus valores, otras personas. Yo quiero lo que él quiere, él tiene. Y ahí vamos. Yo quiero ese estilo de vida. Y ahí vamos. Si usted no pone sus valores, otras personas te lo dan. Problemas. Lo que dije antes. Corren a la iglesia cuando solamente hay necesidad de Dios. Y mientras no hay necesidad de Dios, allá que se la arreglen. Pero los problemas determinan nuestras prioridades y también la presión. La presión siempre intentará determinar nuestras prioridades si nosotros no ponemos nuestros valores, nuestras prioridades y nuestras convicciones. Cuando la sanidad no llega en la manera en la cual nosotros esperamos, pensamos que Dios no sana. Y cambiamos nuestra manera de creer. Ya sea, nos creemos la palabra o no creemos la palabra. Pero creamos la palabra entera, no lo que nos conviene, sino también lo que no nos conviene de vez en cuando. Porque la adoración es dar, entregar tu vida ante Cristo y dejar que su vida, la vida de Cristo, llene este cuerpo de la vida de Él. Porque la adoración absoluta es sumisión total. Lo que me venga, yo voy a servir al Señor en las buenas y en las malas. Voy a entregar mi vida delante del Señor. Voy a postrarme, voy a ponerme en el altar, el sacrificio de alabanza delante de Dios. Yo quiero dar mi vida entera. Hay un himno que dice que mi vida entera esté consagrada al Señor. Consagración. No solamente cuando nos conviene, pero algunos creen y la multitud, la iglesia está llena de la multitud. Muchos se jactan de cuántos tienen, pero de esos cuántos son verdaderos discípulos de Cristo. Muchos piensan que ser discípulo de Cristo es darle una hora y media cada semana al Señor y decirle: ya me voy, Señor, tomo mi vida y yo me voy a preocupar de mis propias cosas por el resto de la semana, pero el domingo es tuyo. Eso no es ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo y adorarle en espíritu y en verdad es entregar tu vida entera, tus pensamientos, tus sueños, todo lo que tú eres, es someternos delante de la presencia del Señor, dar toda nuestra vida entera. Estamos diciendo, queremos y aceptamos lo que tú tienes para nosotros. Número tres, el objeto de nuestro mayor efecto y admiración será el filtro en la cual usted y yo veamos la vida. ¿Qué es lo que tú amas más que ninguna otra cosa? Eso determina cómo tú ves las cosas. El objeto de tu gran afección va a determinar cómo tú ves la vida. Si yo permito que el yo sea mi Dios, va a afectar la manera en la cual yo veo la vida. Si yo permito que alguien más determine mis valores, va a afectar la manera en la cual yo veo la vida. La verdad es que hay muchos filtros: poder, dinero, posesiones, sexo, etcétera, etcétera. Pero si Cristo es nuestro filtro, Él va a cambiar radicalmente cómo usted y yo vemos el mundo. Porque Cristo dice, Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Si siempre mantenemos su presencia al frente de nosotros, va a afectar en la manera que usted y yo vivimos. Cómo tratamos nuestros padres. Va a afectar cómo tratamos nuestros esposos, nuestras esposas. Va a afectar cómo nos tratamos con los hermanos. Si Cristo está al frente de nosotros, va a afectar cómo miramos las cosas. Proverbios capítulo 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Sadrach, Mesach y Abednego habían visto la situación a través de su devoción a Dios. Y miraron que era más importante obedecer a Dios que obedecer al hombre. La verdad, hay tres indicadores en la cual consume nuestra atención. Número uno, nuestra atención. ¿Y qué es lo que consume nuestra atención? Ya hablé de los ruidos. ¿Cuál es lo que consume nuestra atención? ¿Qué nos atrae más? ¿El trabajo, el deporte, aquello, qué sé yo? Número dos, nuestro tiempo. ¿En qué usamos nuestro tiempo? Todos tenemos 24 horas al día. Algunos usan de 7 a 8 horas a dormir. Otros necesitamos 10 a 11. 6 a 8 para trabajar. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué es? ¿Dónde estamos usando nuestro tiempo? Número 3, nuestra energía. ¿Dónde estás invirtiendo tu energía, tu tiempo libre? ¿Dónde estás usando esa energía? Algunos van al gimnasio. Otros juegan el deporte. Otros hacen esto o aquello y usan su energía de esa manera y no tienen tiempo para buscar de Dios. Tenemos que crear un balance. El deseo de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego era de vivir, era de adorar al Dios Todopoderoso. Porque al adorar al Dios Todopoderoso iba a impactar todo lo que ellos iban a hacer. Afectó su liderazgo, afectó sus decisiones, aún afectó cómo comían. Porque estaban tan preocupados en darle la reverencia que Dios merecía. Que en Daniel capítulo 1 versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligara contaminarse, porque sabía que la comida estaba contaminada, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuánto vamos a pasar un steak, un prime rib, un full rack of baby back ribs? ¿Cuándo vamos a menospreciar eso? Pero cuando sabemos que está contaminado espiritualmente, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Ellos habían escogido un alto estandarte de vivir. La adoración no solamente es de cantar un cántico. La adoración se trata de nuestra devoción. Se trata de nuestro compromiso. Se trata de nuestra lealtad a Cristo en toda situación, todos los días. Podemos adorar al Señor en el carro. Podemos adorar al Señor en el gimnasio. Podemos adorar al Señor cuando estamos comiéndonos unos all you can eat shrimp. Podemos adorar al Señor en todas las partes de nuestra vida. Pero Él quiere ser primero. You got that video cute? Quiero que vean un video. Está en inglés, pero debajo están las letras en español. Si usted lo ve, el video va a recibir la imagen que usted debe de recibir. We got that cute?
Jesus, I have decided to give you this.
Really?
Yeah.
You know, whoever sits here makes all the decisions, right?
I know, and I'm always making decisions, but you make the perfect decisions, so you just sit right down and start making them.
Wow, I'm honored. I mean, this feels great.
Kathleen, guess what? I just got my new credit card. It's time to go shopping.
Oh, really? I thought your husband and you were going to pay off debt.
Oh, yeah, I mean, money's kind of tight, but I figured he doesn't have to know about it, so do you want to go with me?
No.
No?
Why?
What I mean is, I don't know. So let me check my schedule, and then I'll get back to you.
Okay, yeah, give me a call.
Okay.
Kat, what's going on?
What do you mean?
Well, I'm kind of one-cheeking it here. Look, I just want to make sure we're on the same page. You wanted me to sit here, right?
Well, of course.
And whoever sits here makes all the decisions?
Right.
So what's the problem?
There's not a problem. I don't know what I was thinking. Really, please, here, sit down.
As long as you're sure.
I'm sure.
Okay, so let's start over.
Okay.
All right. Kat, I noticed that you've been losing your temper a lot lately.
Right. So, okay, Jesus, you know what? I know what you're going to say, but see,
you
don't know the whole situation, you know?
Oh, well, all I'm saying is that your attitude is a decision.
Yes, of course, but I have a lot going on right now.
Well, I know you're under a lot of pressure.
Pressure? Jesus, you don't understand pressure, okay?
This isn't working, Kat.
What?
We can't both sit on the seat. It's either me or it's you.
Okay, I know. You know, I didn't think it was going to be this hard, but here, just take it.
No, I'm not going to take it. You have to give it to me.
Okay, here.
Kathleen, make a choice.
I can't.
You just did.
Cuando llamamos al Señor, Señor, la palabra Señor representa control. Y cuando decimos Señor, estamos diciendo, Dios, yo te doy todo el control. Yo no quiero controlar. Yo me siento en el asiento de atrás. ¿Sabes lo que significa una vida de adoración? Es darle a Dios la dirección de nuestra vida. Continuamente, todos los días. Darle que Él dirige, que Él lidera nuestras vidas. Cuando decimos Señor, estamos dándole a Él todo el control. Termino con esto. Nuestra adoración siempre va a ser más grande que nosotros. Miramos que ellos negaron adorar al rey. En tiempos no adoramos al Señor por las circunstancias. Adoramos al Señor en las buenas y en las malas. Pero nuestra vida de adoración es más grande que nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros adoramos, tenemos el poder de cambiar a otros? En el capítulo 3 de Daniel sigue diciendo la historia, contándonos en el versículo 28. Usted sabe la historia. Lo metieron en el horno y estando en el horno, los tres miraron que había cuatro. Cristo estaba con ellos. Les quitó los lazos que estaban alrededor de sus manos. Y dice que estando en el horno, Dios los protegió, que ningún hilo de sus vestiduras se quemó. Y cuando salieron vivos, el rey Nabucodonosor dijo esto en el versículo 28. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Mira lo que hicieron. Dice, desobedecieron al rey y entregaron sus cuerpos antes de adorar a otro Dios que no era su Dios. Dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Que nuestra adoración cambie nuestra atmósfera. Que nuestra adoración sea tan contagioso que cambie a la persona que esté alrededor de nosotros. Que aquel que ha llegado al trabajo corajudo y usted alabando al Señor, y aunque el patrón haga su vida lo más imposible para soportar, y usted alabando al Señor, alguien alrededor pregunta, ¿qué es lo que tú tienes que yo no tengo? ¿Cómo aguantas? Que cambie la situación de nuestras vidas. Cuando adoramos al Señor en medio de un fuego, el mundo no lo entiende. Pero nuestra adoración puede guiar a aquellos que nos rodean para que conozcan a Cristo. Que conozcan al Dios verdadero. Porque la verdad, no hay otro Dios que libere como este Dios en la cual usted y yo servimos. Y luego el 30 y termino. Dice, entonces el rey, Jonah, come play something, engrandeció. A lo que dice esa palabra, engrandeció. Hizo prosperar. Promovió a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia. Cuando usted y yo determinamos vivir una vida de alabanza y adoración y no postrarnos a dioses ajenos y adorar a Dios en todo momento de nuestras vidas, Dios nos promueve. Dios nos hace prosperar. Dios nos engrandece. Y aquel que tuvo que trabajar para tener todo lo que tiene, y Dios dice, mira, yo te voy a bendecir. ¿Usted ha recibido una bendición de parte del Señor? Algo que usted no tuvo que trabajar por ello. Solo, mira, ahí está. ¿Cómo uno se siente? Pero esta bendición viene a través de una vida de adoración. Que podamos buscar a Dios con alabanza reverente. Con un corazón que palpite y late solamente adorar al Señor, que busque estar en la presencia del Señor, que ya desde temprano ya empecemos a tener un sistema de valores y prioridades en nuestra vida y enseñar a nuestros hijos qué es lo más importante antes que la cultura nos enseñe. Que escojamos adorar a Dios, si nos sana o no nos sana. aunque no nos libera como Él, como nosotros pensábamos. Sabe que los planes del Señor son más grandes que la de nosotros. Nuestra dedicación y nuestra lealtad a Cristo es por fe. No importa lo que tú ves o lo que tú sientes. Adoramos al Señor porque lo amamos. No podemos decir, yo no siento adorar al Señor hoy. O decir, estoy enojado con Dios, yo le voy a adorar. No agarré ese trabajo y Dios sabía que yo lo necesitaba. Usted no sabe lo que Dios sabe. Que tal vez ese trabajo iba a impedir que usted llegara a la iglesia. Y uno de mis hermanos me preguntó, me pidió un consejo. Me dijo, la señora me está ofreciendo un buen trabajo, que casi no tengo que trabajar, pero es buen dinero. Pero va a imponer que yo haga esto y aquello para el Señor. Y yo le dije, mira, si es de Dios, dile a la señora que te dé otro día y no ese día. Y si ella está dispuesta a hacerlo, es de Dios. Y hoy en la mañana vino y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo la señora que ella me daba todos los días que yo necesitaba, solamente un día tenía que trabajar. Y le dije, eso es de Dios. Eso es de Dios. Que cuando tú adoras al Señor en medio del fuego, en medio de las circunstancias, Dios se encarga de promovernos. Ponte de pie. Ponte de pie. Adora.